Buena tarde. Mi pregunta es para Esther. En cuanto a tu revisión que hiciste de la transformación, por así llamarlo, de las masculinidades que están teniendo los hombres, que se ejercitan, que van a los gimnasios, que leen este tipo de revistas, no sé si tú tengas algún comentario de ellos, cómo se miran a sí mismos ya musculosos, que sí se dejan la barba, que se la estilizan, pero que el pelo en pecho se lo depilan. O sea, no sé si tuviste algún tipo de comentario sobre esta vertiente.
Bueno. Sí es bien interesante este fenómeno de que ahora los hombres, entre más guapo y más bonito, pues eres más hombre, ¿no? Entre más musculoso y demás. Entonces sí sería bueno como que empezar a trabajar con este grupo de hombres que tienen esta idea ahora de más fuerte, más finito, más bonito, pero que también pensar un poco en las implicaciones en su salud, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, muy interesante. ¿Sale? Gracias.
Buenas tardes, mi pregunta es para Esther Mariela. Okay. Bueno, escuchando como el contexto en el que se, o más bien el objeto en el que se hace el análisis, pensaba en que, bueno, pareciera como que los estereotipos emergentes están como insertándose o adoptándose por este sistema mundo capitalista, citando a Wallerstein, y que, bueno, como que están aprovechando, ¿no?, el estereotipo emergente del hombre que es más bonito, dijo el compañero, para venderlo. Pero me surge la duda respecto a lo que se apunta en esta investigación. Se está diciendo que entonces el hombre latino mexicano en esta región en la que se estudia está efectivamente comprando este modelo o este nuevo estereotipo, y si es así, me pregunto entonces, ¿nuestro objetivo ahora hacia dónde va? ¿Como hacia promover que las empresas de los medios de comunicación vendan otro tipo de modelo, o a estudiar por qué se están comprando, por qué el hombre, teniendo como más propuestas, teniendo como más apertura, por qué decide comprar este nuevo estereotipo? Entonces me parece que podemos decir como muchas cosas de lo que se está vendiendo, pero me parece que es como que invita más al comprender por qué se está comprando, por qué se está transformando la masculinidad, se va transformando hacia el consumismo de este tipo de estereotipos. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuál es hacia dónde va esta investigación y qué opina de eso? Gracias.
Bueno, para sintetizar un poco, algunas preguntas se entrecruzaron, siento, en lo que pudiera ser la respuesta, no definitiva, pero sobre la primera, sobre qué opinión se generaba como al interior de los propios lectores o de los, digamos, del público meta o de que hace consumo de estas publicaciones. Ahí, bueno, hasta ahí no llegó mi estudio. Sin embargo, en lo que sí observamos en la revista es que hay algunas como tratamientos editoriales donde dan voz a usuarios, donde las columnas no van firmadas y se da voz a lo que pudiéramos decir son los usuarios que opinan, o a través de las cartas. Quizá ese sería algún estudio futuro, más sobre consumo, que hacen sobre estas revistas. Pero lo que sí observamos y lo que sí pudiéramos a lo mejor decir o asomar es que, o sea, los cambios que a lo mejor se observan en los patrones de consumo siempre van como con una vertiente que va dictando los medios masivos de comunicación, y siempre focalizados en grupos muy específicos. Tenemos ahí también distintas prácticas en grupos, o sea, heterosexuales, homosexuales, a la autodefinición o la autoapropiación que hacen como grupo, y se relaciona un poco con lo que mencionaban, pero sí, a lo mejor ese sería tema de un estudio posterior, de ver cómo asumen los consumidores de este tipo de revistas o incluso de otras como Playboy o otras que tengan su símil mexicano. Y eso nos lleva también, te decía, ahí a lo mejor vemos que existen o coexisten los valores de la masculinidad hegemónica, o sea, tanto en las prácticas de consumo como en el mismo contenido de estos medios, con el discurso con el discurso que en los hechos está, vemos nada más que son como cambios cosméticos propuestos desde los medios, pero que en los hechos siguen alimentándose las prácticas como el machismo, como la misoginia y un sinnúmero que las vemos muy enraizadas todavía en lo que es nuestra cultura, ¿no? En México. Y también ahí muy focalizada a lo mejor en ciertas regiones, igual no es lo mismo aquí en la ciudad, en las otras grandes capitales, que a lo mejor en el medio rural. Y de las dos, sobre las implicaciones o las prácticas que habría sobre el cuerpo, esos mandatos, volvemos a lo mismo, son mandatos dictados, siento yo, por patrones de consumo mundiales que refuerzan ese estereotipo de más bonito, más musculoso, pero que también están asociados a prácticas de riesgo en cuanto a la salud, no sé, la vigorexia, el consumo de esteroides y demás. Y eso también nos pone ahí en la palestra el análisis quizá de estas prácticas y de esa histeria que existe en determinados grupos. Quizá habrá otros estudios que estudien más ampliamente si eso se ve focalizado más en la comunidad homosexual o si ya también hay una tendencia hacia los heterosexuales que discurren ahí entre el Umber, entre todo un mix como de llamémoslo modas, por así decirlo, ¿no? Pero que también ahí quizá los discursos atrás de esos cambios cosméticos vienen enraizados a todas estas variables de las que yo les hablaba, como el estatus, como el trabajo, el poder, las relaciones con los otros, que sí lo veamos como cosmético, pero que atrás de todo eso hay como un background muy focalizado del grupo, o de quien está como en esa histeria por seguir esos cánones, ¿no? Y la tres, que también tiene que ver un poco con la última, si los estereotipos, o cómo encontramos en la investigación, si se correspondían esos estereotipos a lo que es el hombre mexicano, o si era una fiel importación nada más como del modelo gringo. En el análisis de contenido encontramos un tratamiento idéntico en cuanto a lo editorial, al diseño y demás de su versión anglosajona de la revista en inglés, ¿no? Con algunas variables. En portada, por ejemplo, al menos en ese año de los 11 números analizados, más la versión de aniversario, en todas la recurrencia era que en las portadas aparecía Ana Claudia Talancón, Ana de la Reguera, siempre figuras femeninas, como ahí también como objeto de deseo, y que nos traslada un poco a la Playboy, a todas estas. Sin embargo, en la edición aniversario, la recuerdo, ahí sí están como todos los íconos, podríamos decir, de nuestros metrosexuales de ese tiempo, y que quizá todavía a través de los medios sigan siendo. Estaba Alejandro Fernández, me parece, Gael García, y vaya, todos estos íconos que son, o sea, creados, fomentados e idealizados siempre por los más media, ¿no? ¿Hasta dónde en la investigación llegamos a observar como esa transición o como ese símil entre el estereotipo mexicano? Por eso de hecho la titulamos así, del supermacho al metrosexual, porque ahí sí observamos como todo ese tránsito entre lo que es la cultura de medios en México, desde la novela revolucionaria, el cine de oro, las figuras del deporte y demás, a ver cómo la cultura nacional transita precisamente de eso, del supermacho, cantor, Pedro Infante y todas estas figuras hasta las de ahora, y cómo las vemos quizá queriendo acercarse al modelo al modelo anglosajón, que definitivamente sí, es el modelo, decía Chomsky, aquí lo traía señalado, que los estereotipos se nos dan conforme al modelo de propaganda establecido por la clase dominante. Y ahí los retos, o hacia dónde vamos, preguntaba la compañera, pues quizá es el mayor reto, porque en la industria editorial mexicana y de medios masivos vemos que hay una tropicalización como muy burda de los estereotipos y de la propuesta norteamericana, que es la industria de los más medias predominante. Vemos las entregas de los Óscares, de los Grammy y un sinnúmero de producción que se hace desde allá, que imitamos así vehementemente en los medios nacionales. Y sin embargo, digo, ya no voy a hablar de calidad ni lo demás, pero que perpetúan ese modelo del que hablábamos de masculinidad hegemónica, y eso hablando en televisión, en medios impresos. El reto sería cambiar de modelo de comunicación, pero está como muy difícil también en el contexto de globalización y de modelo que también tenemos aquí en el país. Y les decía, se hace la tropicalización burda, y quizá ahí sí hay un poco más de estudios que hablan sobre el consumo de medios en México, y cómo observamos esas tendencias. No sé si alcanzaría a responder un poco, pero si no, se las mando por correo la tesis completa.